Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. La patronal eléctrica se persona ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencias para conocer qué pasó en la subasta del pasado jueves, Ángel Rubio.
Pide que se aclare a la mayor brevedad posible si ha habido comportamientos no competitivos u otras faltas en el desarrollo de la pasada subasta. El presidente de UNESA, Eduardo Montes, se ha defendido hoy de las acusaciones del gobierno de manipulación y no entiende por qué las eléctricas tienen que pagar un problema que considera que es del gobierno.
¿Que hay un problema de pobreza eléctrica? Exacto. Entonces no veo por qué tienen que ser cinco compañías eléctricas, a cuenta de sus resultados y de sus accionistas, las que resuelvan un problema que es un problema estatal. No es nuestra misión.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, no ha querido responder a la patronal. El viernes llevará al Consejo de Ministros una propuesta para determinar el precio de la luz en 2014. Y mientras, el déficit de tarifa sigue creciendo. Asciende a los 4.480 millones de euros hasta octubre, un 11% más que hace un año.
El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, se pone al frente de la ofensiva de su partido contra la reforma de la ley del aborto.
Se ha reunido hoy con mujeres, médicos y otros colectivos. Rubalcaba va a buscar un frente común en el Parlamento. Además, llevar el asunto a las instituciones europeas y anuncia movilizaciones en la calle. El líder socialista acusa a Rajoy de cercenar la libertad de las mujeres por un puñado de votos. La ha respondido en COPE la portavoz de Derecho a Vivir, Gador Joya.
Que ya está anclado un poco casi en la prehistoria y le cueste darse cuenta de que realmente el país en el que vive es en el que durante 4 o 5 años, durante varias veces al año, ha habido casi 1 millón de personas en la calle pidiendo que la ley ha ido no se aprobara.
Un juez prohíbe acercarse a 500 metros de la Cámara Baja a los 14 detenidos en los disturbios de la última convocatoria frente al Congreso. Patricia Rossetti.
Es una medida cautelar y novedosa que durará lo que dure la investigación. El magistrado toma la decisión ante la gravedad de los hechos, tales como atentar contra los agentes en el ejercicio de sus funciones, contra la integridad física de las personas y contra el patrimonio de un organismo estatal. La Fiscalía solicitó una distancia de 1.000 metros, pero el magistrado del juzgado número 1 de Madrid lo ha dejado en 500 metros. Considera que más distancia, los 1.000 que pedía la Fiscalía, restringiría en exceso las posibilidades deambulatorias de los afectados.
Ni la Televisión Autonómica de Cataluña ni el canal en castellano de la Televisión Autonómica del País Vasco emiten mañana el discurso de Navidad del rey don Juan Carlos.
Los trabajadores de TV3 han convocado huelga en protesta por la externalización de los servicios de publicidad. Está convocada entre las 9 menos 10 y las 9 y 20 de la noche, justo la hora en la que se emite el mensaje navideño del rey. Por su parte, ETV, la Televisión Pública Vasca, emitirá mañana en su canal en castellano el informativo diario Teleberri, en lugar del mensaje del monarca.
Sepan que hoy se ha presentado el sorteo de la Lotería del Niño del próximo día 6 de enero. La novedad es un premio extraordinario que busca incentivar las ventas. Eva Revenga.
Con la intención de potenciar el sorteo del niño, este año habrá un premio muy especial. Un solo décimo puede llevarse 40 millones de euros siempre que, como nos cuenta la presidenta de Loterías del Estado, Inmaculada García, se cumplan varios aciertos.
Que coincida el número, la fracción y la serie. Es 40 millones de euros.
En el sorteo del niño que se va a celebrar el 6 de enero a las 12 de la mañana puede ganar 200.000 euros al décimo si le toca el primer premio, 75.000 con el segundo y 25.000 con el tercero.
Pues contado lo que está ocurriendo aquí en España, sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Visita sorpresa del Papa Francisco a Benedicto XVI. Sorpresa para los periodistas que no estábamos sobre aviso porque el Papa emérito le estaba esperando a las 5 en punto de la tarde en la puerta del convento donde vive. Se han felicitado la Navidad, han rezado juntos en la capilla del Mater Ecclesiae y luego han estado media hora a solas. Es noticia también una carta que publica esta tarde el Osservatore Romano. La escribió Bergoglio a Máquina en 1990 al cura que le bautizó el día de Navidad del 36 y en ella descubrimos la verdadera historia de su vocación, cómo este salesiano le ayudó a convencer a sus padres que no estaban nada contentos con la idea. Incluso cuenta cómo su abuela Rosa era una auténtica reivindicadora que no dudó, cuando no la dejaban hablar dentro de una sala, en coger una mesa, salirse a la calle y dar allí un mitin político.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, de Bélgica, Bruselas. Miguel Sánchez.
En Bruselas hay que rebuscar para encontrar a algún comisario, algún funcionario en su puesto. Nosotros hemos charlado con uno de ellos, que nos ha confirmado que el plan de empleo juvenil remitido por España la semana pasada ya ha llegado, se va a analizar y se va a ver si las medidas que contiene se ajustan a lo que pide Europa. Solo entonces se van a empezar a desembolsar los fondos, no antes, como querían algunos gobiernos. Además, la Comisión también ha aprobado hoy ayuda extra de 30 millones de euros para los afectados por la guerra en Siria. Siria. No son solo los ciudadanos sirios, que sí son quienes más lo sufren, sino también algunos colectivos, como los refugiados palestinos, que viven en Siria, o países como Jordania o Líbano, que se han visto desbordados por el flujo de refugiados. Y en Bélgica como tal, ahora se mira al cielo, esta tarde está previsto que comience a tocar tierra la tormenta Dirk, con vientos que superarán los 100 kilómetros por hora, pero que afectará, según los meteorólogos, sobre todo a la costa.
Vamos ahora al norte de África, Marruecos, Rabat, de Adri Mesa.
La COPE ha estado en el pueblo de Benidic, desde donde se puede acariciar Ceuta, en el norte de Marruecos. En esta localidad, tras el estallido de la guerra de Siria, se ha producido el mayor número de reclutamientos de jóvenes que se han ido hasta aquel país para luchar, la mayoría en las filas yihadistas. De hecho, los grupos radicales sirios como Al-Nusra o Al-Qaeda son los que más combatientes tienen en estos momentos, en detrimento del Ejército de Liberación Sirio, que está perdiendo influencia. Hemos estado con muchas de las familias cuyos hijos se dedicaban al contrabando en Marruecos, pero han preferido vivir una aventura motivada por la religión. Desde Marruecos hasta Irak, son miles los musulmanes que combaten en Siria. Peor aún, los ministros de Exteriores de la Unión Europea han alertado de que al menos 2.000 europeos de origen musulmán y convertidos combaten también contra el régimen de Bashar al-Assad. Siria es hoy el nuevo bastión de la yihad global, como ocurrió con Afganistán.
Y terminamos en América, en México, en el DF, Jacobo García.
Aquí las páginas económicas destacan la entrada de la mexicana Sigma en Campofrío, donde se ha asociado con la china Shuangi para el control de la hasta ahora empresa española de embutidos. La opinión pública destaca que México ya no solo recibe inversión, sino que sus empresas también hacen el camino inverso y buscan ofertas en España como puerta de entrada hacia Europa. Y aquí se habla también a esta hora de la muerte de Mijaíl Kalashnikov, el inventor del famoso rifle. Y es que hay que recordar que el AK-47 o el cuerno de chivo, como es conocido en México, es el arma de los narcos de los cárteles de la droga, que han sembrado de muertos el país con su arma preferida, un fusil que nunca se atasca y que funciona hasta debajo del agua.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos a esta hora lo más comentado en el internet, en las redes sociales, Carmen Ibáñez.
Se habla de la salida de la cárcel de la última integrante del grupo ruso Pussy Riot, que todavía permanecía en prisión desde hace casi 2 años. Faltaban 2 meses. También de la decisión del canal público catalán y de ETV de no emitir el discurso del rey y del ministro de Industria, que ha anunciado que el viernes se propondrá en el Consejo de Ministros un sistema para fijar el precio de la luz. Por eso, en COPE.es le estamos preguntando quién ganará el pulso del precio de la luz. A esta hora, el 80% piensa que el gobierno y el 20% que las eléctricas. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Frank piensa que ganarán las eléctricas. Y en el Twitter de La Linterna, Alberto dice que lo único seguro es que el consumidor va a salir perjudicado.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/lalinternacope. Tenemos un teléfono que es gratuito, el 950-6006, y un correo, por si prefieren escribirnos, linterna@cope.es.
Son las 8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La salud de La Linterna cuida a Jorge Alcalde, que es el director de la revista QOE, que nos visita en este lunes 23 de diciembre, porque es lunes y es víspera de Nochebuena y le toca. ¿Qué tal, Jorge Alcalde? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, noches.
Las últimas jornadas del año están siendo verdaderamente prolíficas en noticias que tienen que ver con la salud. Sin ir más lejos, hoy nos traes un avance prometedor en el mundo de los trasplantes.
Muy prometedor, fíjate, tan prometedor que se trata de la primera vez que se ha trasplantado un corazón artificial, un corazón mecánico, pero con tejidos biológicos. Es decir, que
se puede mezclar.
Se puede mezclar, sí. Las válvulas, los sucedáneos de arterias, los lugares por los que transita la sangre del paciente, están confeccionados con tejidos animales, con tejidos, algunos de ellos extraídos también de seres humanos, y que permiten una compatibilidad mucho mayor de lo que hasta ahora han permitido este tipo de máquinas. Estas máquinas no son realmente corazones que sustituyan al corazón humano. en muchos casos se ponen incluso teniendo el corazón propio todavía funcionando, pero como un complemento, como una ayuda cuando hay una insuficiencia cardíaca muy grave, o cuando se está a la espera de un trasplante, antes de retirar el corazón real, se añade esta máquina. No siempre va inserta dentro de la piel humana, la mayoría de las veces va por fuera, va sujeta al cuerpo, pero no se incluye dentro del aparato del esternón. Pero en la mayoría de los casos sucede una fase de incompatibilidad difícil de resolver, y es que la sangre, al pasar en contacto con piezas artificiales, coagula de una manera diferente y genera trombos. Bueno, pues por primera vez en Francia
se ha conseguido
resolver este problema. Y se ha resuelto añadiendo tejidos biológicos a una máquina, esa especie de hombre biónico que tiene mitad máquina.
Se le ha puesto un revestimiento, como un disfraz.
Sí, exactamente, no es un revestimiento, pero es algo parecido, porque son algunas de las piezas, sí, sobre todo las que están en contacto con la sangre, sí que son reales.
Es una protección.
Una protección. Es una forma, un primer paso hacia el corazón artificial definitivo, aquel que pudiese verdaderamente sustituir a un corazón humano que todavía, pues por desgracia, no existe.
Pero eso queda mucho, ¿no?
Pues no se sabe, Juan Pablo, porque en la ciencia las cosas avanzan a una velocidad que lo que ponemos a un plazo de 10 años, de repente en 3 ya se ha conseguido. Ahora, con este primer paso, lo que hay que hacer es probar en cada vez más seres humanos, ver cómo van funcionando, y sin duda cada nuevo implante será un paso exponencial para conseguir el siguiente.
Oye, qué importante es que la carne esté tierna, ¿no?
Sí, sobre todo de fecha como esta. Claro, bueno, en todas las fechas. Sí. Le damos mucha importancia a la terneza, que es, sí, como llaman los técnicos de la carne.
La terneza.
Sino la ternura, que es otra cosa. Yo siento la mucha ternura por los corderitos. No. Pero los corderitos son tiernos.
La terneza.
La terneza de la carne. La carne, de todos los animales que matamos para consumir, entran, como todos los seres vivos cuando mueren, en un proceso de rigor mortis, es decir, sí, su musculatura se pone dura y, sí, es muy difícil comer. Hay que tratarla durante un tiempo, generalmente se mantiene refrigerada durante una serie de horas y se permite que esta carne sea más tierna. Los seres humanos tenemos la manía de querer que la carne sea muy tierna. Pagamos incluso 8, 9, 10 veces más por una pieza de carne tierna, como puede ser el solomillo, que por una pieza del mismo animal que no sea tierno. Bueno, pues ahora han descubierto un sistema para que prácticamente todas las piezas mejoren en su terneza mediante ultrasonidos. La carne, una vez producida la matanza, se somete a irradiación de ultrasonidos, que nadie se asuste, porque esto no es radiación de ningún tipo, al fin y al cabo son ruidos. Es como si la gritamos, pero bueno,
¿sí?
pero de una manera un poco más técnica, ¿no?
Enternecerla a gritos.
Sí, sí, esos ultrasonidos chocan contra la musculatura, rompen algunas estructuras fibrosas.
No me digas.
Favorecen que el colágeno del músculo se disgregue bien por toda la musculatura, y ese músculo, aseguran, va a ser mucho más tierno ya para siempre hasta que se consuma, que si no se trata con este mecanismo.
¿Solamente con el ultrasonido? ¿Cuánto, sí, cuánto tiempo?
Nada, apenas unos minutos de sesión.
Y está tierna la carne.
Poco después de la matanza, permite mejorar la terneza de ese...
¿Hay algún sistema casero de
pues hacer los gritos, a veces, a lo mejor. Con el pulpo hay que darle golpes, ¿no? Pero bueno,
es verdad, el pulpo hay que sacudirle, sí.
Pues a la barba en casa hay que gritarles un poco. O cantarles algo, a lo mejor se enternecen.
Hay otra noticia que... propia del 28 de diciembre, que traes hoy en tus apuntes.
Sería propia
de
Salud, sí,
no, pero es 23... tras la semifinal de la Champions de 2009, que ganó el Barça al Chelsea con aquel gol de Iniesta en el último segundo, se ha sabido ahora que aumentó la natalidad,
sí,
en Cataluña.
En Cataluña, parece ser que la euforia derivada de aquella victoria del Barça produjo acercamientos más allá de lo esperable y nacieron 9 meses después más niños de lo habitual.
No. Eso, solo se abrazaron los jugadores del Barça.
Se abrazó todo el mundo.
Se abrazó todo el mundo.
El Iniestazo tiene unas consecuencias hasta ahora.
¿Ah, sí? Sí, porque... ¿Un repunte en la natalidad?
Sí, fíjate que se supuso ya, porque hubo algunos medios de comunicación.
Fíjate si gana la Leti algo este año.
No cabemos
en el planeta.
Se suponía, porque algunos medios dijeron, ha aumentado un 45% la natalidad en Cataluña 9 meses después de aquel gol en Stamford Bridge. Bueno, ahora hay un estudio serio del British Medical Journal,
sí,
una revista muy seria de medicina,
sí,
que ha intentado ver cómo ha sido la evolución de la natalidad en varias zonas de Cataluña antes de ese partido
y después.
Desde 2007 hasta 2012 en concreto.
Y se nota.
Justo 9 meses y pico después del Iniestazo, aumentó no un 45%, como se decía, pero sí un 16% la natalidad en Cataluña. derivado del gol de Iniesta, no se puede saber. La ciencia no afina tanto.
Eso fue en abril, es decir, que para los Reyes Magos hubo un aluvión de niños.
Fue en mayo, fue en mayo aquello, sí, pues mayo, sí, sí, pues para enero, febrero hubo un aluvión de niños.
Bueno,
pues y de niñas, ¿eh? Pues no se sabe si hay una relación directa. Hay algunos datos que demuestran que acontecimientos históricos muy importantes están relacionados también con aumentos o disminuciones de la natalidad. Bueno, es evidente, una crisis económica o una guerra disminuye la natalidad, pero el fin de una guerra o un acontecimiento cultural muy, muy globalizado aumenta la natalidad. Pero ya hay bastante literatura al respecto. En este caso, los científicos no se atreven a decir que hay una relación directa entre el gol que metió Iniesta en el minuto 92,11, creo que era ya cuando estaba pasado el tiempo reglamentario, y el aumento de la natalidad, pero hay algo raro porque un 16% más de niños nacieron ese mes.
A ver, que está acabando el año. Dos trabajos científicos en titulares como los más importantes del año.
Bueno, pues uno es, además lo ha dicho la revista Nature, es de un español, y es la capacidad de devolver a su estado pluripotente, o sea, embrionario, a células adultas. Conseguir, Manuel Serrano lo consiguió aquí en el CNIU, y la revista Nature lo ha catalogado el descubrimiento más importante de este año 2013, que esas células adultas, extraídas de tejido de un adulto, se puedan comportar como si fuesen de embrión. Es decir, que sin utilizar embriones, tenemos la potencialidad de esas células para curar y para regenerar. Otro, que estamos esperando que definitivamente el famoso bosón de Higgs se termine de encontrar. Este año 2013 algo se hizo con él. Se le ha visto por ahí un poquillo en una esquina, no poco una huella, pero todavía falta detectarlo de verdad. Los científicos creen que este 2014, que va a empezar dentro de poquito, será el año en el que por fin el señor Higgs dé la cara.
Seguiremos contando noticias que apuntes en tu cuaderno de salud, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Que te vaya bien y feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad a todos.
Estamos en la primera hora de Linterna, en este lunes 23 de diciembre, víspera de Nochebuena. Aquí vamos a estar hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Ya saben que hasta esa hora contamos, analizamos la crónica general de la actualidad. Lo siguiente enseguida es, como cada día en la primera hora, la información regional. La contamos en un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.